Spent a week in a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor maid. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, miércoles 8 de octubre de 2014, cuando es la 1 de la tarde con 36 minutos. Les habla Marlene Yuguren, en un día en el que en Chile está marcado el dólar, los mercados, el IPSA, por la inflación que conocimos esta mañana para el mes de septiembre, que fue un 0,8%, levemente por sobre las estimaciones del mercado. Recordemos que a pesar de que septiembre es un mes que siempre tiene inflación alta, 0,8% es bastante en un contexto en el cual tenemos una inflación en 12 meses de 4,9%. Y bueno, esto obviamente impacta finalmente. La inflación debe ser uno de los temas que más impacta en general a las personas, no solo por el alza del precio de los productos, sino que también en Chile, todos sabemos, los créditos se toman en UF, por lo tanto sube la UF, sube la inflación, sube la UF, y por lo tanto todos los que tienen créditos terminan pagando más por ellos. Eso es lo que está ocurriendo acá en Chile. Lo que pasa afuera es está marcado principalmente por el virus ébola en general, que ya, bueno, se sabe la noticia que hubo una muerte en Estados Unidos producto del virus, también el contagio en España de unas personas, por lo tanto que este se está empezando a propagar, y eso obviamente trae incertidumbre y también le afecta a los mercados. Y lo otro es que también hubo estimaciones de la OCDE con respecto al crecimiento del mundo, el crecimiento de la eurozona, y hizo un llamado a la OCDE especialmente a tener cuidado y ojo con dos países que se estaban viendo que estaban ok, y sin embargo ahora estamos viendo que están mucho más débiles de lo que veíamos hace un par de meses atrás, como son Alemania e Italia. Todo esto está haciendo que las bolsas ya cerradas en Europa hayan cerrado de manera negativa. El DAX de Alemania un 1% abajo, el Financial Times de Londres cayó un 0,21%, mientras el CAC de Francia 0,97% abajo. El IBEX de Madrid cayó también un 0,88%, mientras que la bolsa de Milán un 0,64% abajo. Si nos trasladamos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, las cifras, las tres principales bolsas, están al alza. El Dow Jones sube un 0,16%, plano levemente al alza, el S&P 0,03% y el Nasdaq 0,31% arriba. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Hola, Marlencita, ¿cómo está usted?
Aquí estamos, pues, doctor.
Aquí, el cañón.
Oye, ¿te ríes tú con la música?
Sí, es que no la había conocido.
No, te carga, no es Rush.
No, pero es buena, no es mala.
Cámara Obscura, a mí me gusta.
Oye,
¿Cámara
Obscura?
Cámara Obscura, se llama, que encanta. Friends Navy es esta
cámara
canción.
Oscura.
De la cama.
Cámara. Camotera.
Cámara Obscura. Oye, doctor.
¿Te acordás del Callejón Oscuro?
No.
¿Nunca te hicieron Callejón Oscuro?
No, yo no sé esas cosas, Cristian.
Aquí eres más joven tú. Pero a veces, cuando chico, cuando alguien se portaba o los amigos le encontraban algo malo, lo hacían Callejón Oscuro. Entonces tenía que pasar y todos lo agarraban a patadas,
a combo,
otros le tiraban escupo.
Eso es como el basurero.
Sí, son cosas que a veces se hacen y ya se han dejado hacer con todo este tema del bullying.
¿Tú crees que se han dejado hacer? Yo creo que yo he visto una cantidad de cosas en el, o he oído y he sabido del colegio.
O sea, el Callejón Oscuro se hace entre adultos.
No, se hace entre adultos y también entre niños, pero de otras maneras. Sí, finalmente yo creo que cuando van creciendo los niños, a menos que uno esté muy encima, esas cosas van pasando en grupos, digamos. Bueno.
Pero de verdad no, en el colegio mujeres no, en realidad no existía.
No, yo estaba en colegio mixto, pero claro. Pero ahí te hacían otras cosas, ¿no? El Callejón Oscuro podría haberse interpretado de otra manera. Bueno.
Sí, pero atingentemente me acordé del Callejón Oscuro. Oye, el IPSA está cayendo un 0,46%. Primero te voy a decir que me tiene sorprendido un poco el dólar, bastante estable hoy día, aunque ha tenido movimientos, pero está en un nivel de 595,85, más que nada, no llegando a esos 600 y tanto. Bueno, con esta inflación también aunque un dato temporal de septiembre, al Banco Central claramente, con esta inflación anual acumulada, le va a costar seguir tratando de incentivar la economía. O sea,
bajando la tasa, digamos.
Sí, el incentivo a la economía por parte del Banco Central se va a ver bastante más limitado, como lo han venido diciendo algunos economistas. Y a todo esto vamos a estar conversando un rato más con don Luis Felipe Alarcón, que es economista de Euroamérica, sobre todos estos temas, y nos va a dar su impresión con este IPC más grande que el IMASEC. Claro. IPC 0.8 y IMASEC de 0.3. Y bueno, la bolsa.
¿Estanflación? Es una vez más el concepto, el término que se viene a la cabeza.
Que ojalá no se nos, claro. No,
estancamiento con inflación, eso es como la peor combinación.
Eso es lo peor, eso es como que dejó el oscuro de la economía. Claro. El IPSA cayendo un 0.46, Marlencita, con algunas novedades en las acciones más transadas, CGE. Hay un poco de toma de utilidades, está todo este tema de su posible adquisición. Hay bastante especulación en esa acción. Ya se está pidiendo información por parte de la bolsa y a los corredores sobre distintas operaciones. Veremos ahí si es que habrá o no. Finalmente, también ahí seguramente se va a investigar uso de información privilegiada. Y CGE igualmente hoy día está cayendo un 2,26%. La segunda acción más transada es Enersis, que sube 0.46, Banco Santander sube 0.33, la banca protagonista de las más transadas, el Banco Chile, está plano, a 73.6, Corbanca 7.81, subiendo un 0.23%, CMPC subiendo un 0.44%, LAN cayendo un 2.51% a 6.800 pesos. Copec cayendo levemente a 7.215, cayendo un 0.41%. Y Falabella también cayendo un poco más fuerte, un 2% a 4.426 pesos. La mayor alza es IEM, un 1.31 solamente. Y la mayor caída es la constructora Besalco, y después le sigue LAN. La constructora Besalco está cayendo casi un 5%. Bueno, Besalco, una acción que se ha caracterizado por su volatilidad. Mm. Bueno, también tenemos un
LAN, ¿en cuánto está?
LAN está a 6.800 pesos. Mira. Cayendo un 2.5%.
Sí, 1.800, fue increíble esa acción.
Sí, dan ganas de comprarla un poco, ¿no? ¿Por eso decís tú increíble o no?
No, increíble como ha caído. Yo no sé si la compraría, porque con respecto a su histórico claramente está baja, pero va sistemáticamente, lento, lo que tú quieras, pero a la baja.
Increíble. Acuérdate todo que lo Piñera,
acuérdate
que
Sebastián Piñera, el expresidente, cuando vendió LAN, vendió 9.300 más o menos, ¿no es cierto? Y era así casi el peor negocio de la vida. Imagínate cómo está ahora.
Sí, pues. Y Piñera en realidad siempre ha vendido bastante bien sus acciones. Es algo que por lo cual el mercado financiero en general se le ha sacado el sombrero. ¿Qué otra novedad acá?
No, ahí en teoría estaba vendiendo pésimo, pues había hecho un pésimo negocio, se supone, que si mira cómo está ahora.
Po. Sí, por eso, ahora viéndolo, los negocios uno no los puede, nadie tiene tanto timing, el que te diga, oye, le chuta todas, no.
Ahora, todo eso lo tuvo que vender porque lo tuvo que vender nomás.
No lo que hay. ¿Qué otra cosa te iba a comentar del mercado local? Bueno, que estaba cayendo también Cencosud un 1.58%, Ripley cayendo un 1.18%. Y el cobre a futuro está cayendo un poco más duro, un 1.086% el cobre a futuro. No sé si viste las materias primas en...
No las he dicho, así es que las dices tú.
No,
yo te las cuento. Entonces, ¿cómo están los futuros del oro? Cayendo un 0.44% en 1.207 dólares la onza. El futuro de la plata también cae un 0.79%. El futuro del cobre está cayendo más de un 1% en 3 dólares la libra. Y el petróleo, el WTI, también cayendo 1.59% su futuro en 87.44 dólares el barril.
En términos de monedas, el euro contra el dólar moviéndose levemente de manera de apreciación del euro, 1.26 78 dólares por euro. El real brasilero con un movimiento de 2,41 reales, o sea, con una depreciación del real.
Hoy día cayendo la bolsa en Brasil, el Bovespa, después de, sí, la, de después las alzas, del rally, del claro. rally, de las fuertes alzas que tuvo, hoy día está cayendo un 1,57%.
Sí. ¿Cómo le gusta al mercado el cambio de gobierno? Ahí se demuestra.
O el cambio de gobierno, pues, uno no sabe si va a haber un cambio de gobierno, pero o el cambio de gobierno o el hecho de que Dilma esté más nerviosa y que eventualmente, por lo tanto, modere su discurso sí. para el mercado.
Sí.
¿Cierto? Ya. 1:46 PM. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada.
Manecita, vamos a menciones, porque yo tengo acá una novedad que te tengo que comunicar porque se acaba hoy día.
Ah, ya, cuéntamela entonces.
Máximo Piazza.
Ya.
Experto en moda y tendencia. Llegó ya a Chile el martes. Está en la tienda de Isidora, de Brooks Brothers, tomando medidas y haciendo camisas y trajes a la medida a la gente que vaya a la tienda de Isidora Brooks Brothers. Esto se acaba hoy día. Está en la tienda de Isidora 3000.
En el W.
Así que el que quiera hacerse un traje, hoy día es el día, porque este señor Máximo Piazza se va hoy día. Así que aprovechen de hacerse un traje a la medida o una camisa en Brooks Brothers.
Ahora o nunca, por lo tanto.
Sí.
Y conéctate con tus clientes y proveedores a través de la telefonía fija e internet de alta velocidad, con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo ahora llamando al 600-3600-031 de los proyectos. Tú estuviste en el proyecto de Almagro,
con Lavín,
el edificio de Espos, ¿no es cierto?
Fuimos a Espos, fuimos a Los Olivos, ahí en la entrada de la dehesa.
Ah, también.
Sí.
O sea, se hicieron todo un recorrido al Almagro.
Hicimos todo un recorrido. Mira, los Espos, los departamentos de Espos, tú sabes, los de Almagro, con muy buena altura, muy bien terminados. Con
500 metros cuadrados.
Sí, con hasta 500 metros cuadrados, con detalle, las instalaciones realmente increíbles, la cocina espectacular, la cocina como protagonista, la cocina equipada con algunos artículos de estos hornos y todo, de marca italiana, muy buenas, todo excelente. Así que los invitamos a visitar a los pilotos ahí en Espos, con Casi Vespucio, en Los Olivos, que hay unos departamentos espectaculares, y el otro es ahí al lado de Los Olivos, en el tranque.
Muy bien, entonces eso, la dehesa, por lo tanto, Espos con Américo Vespucio. Y te invitamos a conocer el primer centro de educación financiera de Sano de Lucas, un lugar físico donde podrás aprender sobre cómo ahorrar, invertir, hacer presupuesto y todo lo que necesitas para que tus finanzas se mantengan saludables. Te esperamos en Bombero Osa 1068 Santiago Centro. Todo esto es Centro de Educación Financiera, otra idea de Banco Santander. Y afphabitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Ingresa hoy a afphabitat.cl. Vamos a ver rápidamente cuáles son las principales noticias para... Ah, no, ¿sabéis qué? Hagamos una cosa. Vamos de una a conversar con nuestro entrevistado, porque dada la hora y dado la variedad de temas que hay,
bueno,
vamos a conversar inmediatamente con Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están?
Bien, Luis Felipe. Gracias.
Luis Felipe, hoy día amanecimos con la noticia del 0,8% de la inflación para septiembre, levemente más alta de lo que esperaba el mercado. Sabemos todas las repercusiones a nivel consumidor que esto tiene, pero queremos saber también qué repercusiones a nivel macro para la economía y para las decisiones que tenga que tomar el Banco Central tiene esto. Esto crea un punto de inflexión, ya que está tan de moda este término y este concepto, para el Banco Central y su política monetaria.
Yo creo que no cambia mucho el escenario. De partida, la expectativa, como tú bien dices, está un poco más abajo, está en torno a 0,7 y un 0,8 dentro de lo esperable. Ahora, dentro de lo que está detrás de estas cifras son básicamente productos que son pueden ser considerados como bienes transables. Ahora, el IPC, incluso si tú lo revisas, de transables fue 1,2, y eso es claro síntoma de que está todavía el tipo de cambio detrás de buena parte de este alto IPC de septiembre. Y que una vez que el tipo de cambio se estabilice, que es un poco lo que estaba pasando estos días, nosotros creemos que la inflación debiese converger incluso un poquito más rápido, hasta el 3%, que es lo que tiene el mercado de día en su precio financiero.
Por lo tanto, el Banco Central se está esperando, el mercado, una nueva baja de tasas durante este año, al menos
sí.
una. ¿Continuaría con esta política monetaria?
Absolutamente. De hecho, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y otros consejeros, en lo último, han incluso reafirmado esa visión de que vendrían una o dos bajas adicionales. Ahora, lo que uno puede discutir si va a ser el momento o no en octubre. Ahora, yo creo que tal vez eso no es tan relevante, porque probablemente si no es octubre va a ser en noviembre o en diciembre. Por lo tanto, yo creo que el central va a seguir viendo con un ojo bastante colocado lo que es más que nada la actividad, más que el tema de la inflación, en el sentido de que probablemente van a seguir con un discurso que esto es transitorio y que está muy unido a lo que es el tipo de cambio, que de hecho es una visión que nosotros acá en Euroamérica suscribimos.
Oye, Luis Felipe, centrémonos un segundo más en la inflación. La variación del 0,8 de este mes nos hace acumular una para este año, a septiembre de 2014, 4 puntos de inflación.
Así es.
Ha sido la más alta últimamente, ¿no?
Así es. De hecho, es comparable incluso con esa tormenta perfecta inflacionaria que tuvimos en el 2007-2008
ante la crisis.
El tema de inflación de alimentos, de energía. Bueno, fue un episodio bastante complicado en su minuto. Ahí en esa época estaba Vittorio Corvo como presidente y fue una de sus... Bueno. Yo creo que de lo que más lamentó cuando dejó la presidencia. Bueno,
sí, porque ahí lo que me acuerdo es que él tuvo un rally de baja de tasa y que no era acorde con lo que estaba pasando en el mercado, y eso también desató un poco de problema inflacionario.
Así es, lo que vio el banco en ese minuto. De hecho, se los puedo contar con bastante detalle, porque yo estaba trabajando en esa época en el central todavía. Fue que se apostó mucho a que no iba a haber efecto de segunda ronda, y como era inflación básicamente importada, no había mucho que hacer desde el punto de vista de la política monetaria, y se dejó que penetrara esta inflación por el lado de los alimentos, por el lado de los combustibles, de la energía, y al final sí causaron efecto de segunda ronda, y ya cuando el central empezó a subir la tasa ya era un poquito demasiado tarde, había un desanclaje en las expectativas. El mercado empezó a elevar rápidamente su visión de 3% dentro del horizonte político hacia niveles del 4, del 5, etcétera. Y eso ahí uno podría haber criticado. De hecho, es la crítica que se hace hasta el día de hoy, de que el central llegó un poco tarde. Ahora, el caso hoy es totalmente distinto. Las expectativas a 12 meses o de los próximos 12 meses hasta los 24 siguen muy ancladas al 3%. Y eso es básicamente porque no estamos importando inflación en este minuto. De hecho, hay riesgos de deflación por Europa, por el lado de China están bastante controlados los precios, Estados Unidos lo mismo, y es básicamente un fenómeno local y que está muy muy linkeado hasta ahora, hasta el tipo de cambio. Y desde ese punto de vista, nosotros queremos que la ventana para que el tipo de cambio se fuese a 600 días ya se está cerrando. Estuvo muy unido, muy relacionado con los bajos IMASEC. Ya el mercado estaba pensando que esto ya se está calmando. Hoy día incluso se animó a irse hasta 593, cerró un poco más arriba, más bien siguiendo a las monedas afuera. Y lo otro que también podría apoyar este view de menos tipo de cambio es que el bajo endeudamiento anunciado por el gobierno en su ley de presupuesto implícitamente debiese traer liquidaciones de dólares para poder financiar el gasto que se nos viene en la próxima ley de presupuesto. De hecho, mi estimación es que debiesen liquidar extra de lo normal unos 2.000 millones de dólares, y eso el mercado lo leyó rápidamente y empieza un poco a acotar el tema de la depreciación de la moneda.
Sí, pero mira, yo tengo ciertas cosas que quizá podemos conversar, porque... Primero, nos quedan 3 meses todavía para completar la inflación del año 2014, ya llevamos 4%. Y dentro de esos 3 meses se nos vienen las alzas de los impuestos por las bebidas, por los cigarros, que tienen una alza realmente importante y tienen algún tipo de peso, digamos, en el IPC, no tan importante, pero influye en la canasta. 2, todavía se ve en el retail, por lo menos en algunos precios de autos, también en algunas ofertas, que el efecto tipo cambio todavía no afecta a los inventarios nuevos. O sea, no está saliendo las importaciones nuevas a venderse, y por lo tanto hay cosas que todavía se están vendiendo con tipo cambio
más bajo.
Uh-huh. Es un poco discutible, ¿eh? De hecho, uno de los productos que más subió o que tuvo mayor incidencia positiva fue precisamente los automóviles nuevos en este IPC de septiembre. Por lo tanto, uno podría decir ya hay algo de eso adentro. Ahora, por supuesto, los precios no se tramitan tan rápido, podría quedar algo más, pero yo creo que el grueso ya está adentro, por lo menos de los automóviles nuevos. Por el lado de los altos de impuestos, si tú te fijas en el índice de los cigarrillos, ya prácticamente llevamos 4 o 5 meses donde los cigarrillos vienen subiendo. O sea, lo que ha hecho los Chile Tabacos probablemente, o las industrias que están detrás de esto, es ir subiendo los precios de los cigarrillos lentamente. Por lo tanto, no debiese quedar tanto adentro respecto a lo que tendría que subir los cigarrillos por el tema del alza de impuestos. Y por el lado de las bebidas no alcohólicas, ahí, por lo menos hasta donde yo sé, esto está muy unido a que se publicara la ley de etiquetado. Y la ley de etiquetado se presupuestaba que iba a salir en noviembre de este año, y hasta hace no mucho esto fue pospuesto para el próximo año. Así que incluso por el lado de las bebidas no alcohólicas, o las bebidas que se van a denominar como azucaradas, no debiésemos ver por lo menos efectos en el muy corto plazo.
Ok, Felipe, entonces por lo tanto, ¿cuánto deberíamos terminar el año 2014 en términos de inflación?
Mira, primero que nada, antes de decirte el número, yo creo lo que nos ha sorprendido al economista, yo incluido, ha sido un pass-through muy grande este año. O sea, nosotros en un contexto de una demanda interna bastante débil, uno, al menos en teoría, debes asumir que los espacios para transmitir alza de tipo de cambio a precios deben ser acotados. Y lo que hemos visto este año ha sido todo lo contrario, y ha sido bastante sorpresivo. Por tanto, nosotros desde ese punto de vista hemos ajustado nuevamente al alza nuestra proyección de inflación, y nosotros creemos que vamos a cerrar en torno a un 4.4 este año. Esa es nuestra mejor apuesta en este minuto.
Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de la política monetaria del Banco Central, continúa todo igual. Esto estaba dentro de las expectativas. Pero cuando tenemos un cóctel de esta inflación, aunque estuviera bajo las expectativas, pero con un crecimiento más bajo, como el que estamos viendo con las cifras de IMASEC, sí se presenta un problema para el Banco Central desde el punto de vista de que se tiene que cambiar un poco su foco a apuntalar el crecimiento más que a contener la inflación.
Claro, y eso es porque el Central tiene una visión de que los efectos por el lado de la desaceleración van a ser más permanentes o menos transitorios, según el punto de vista que uno lo vea, de respecto a la inflación, dado que ellos van a seguir muy probablemente con un discurso de que esto está básicamente impulsado por el tema del tipo de cambio.
Claro. Ok, muy bien.
¿Y cómo estás viendo entonces, Luis Felipe? Yo no quería terminar la conversación antes de cómo estás viendo el 2015.
Mira, el 2015 yo creo que la cosa va a estar bastante difícil. Yo veo un poco complicado alcanzar el 3,5 que es la mediana o el punto medio del rango que tiró el central, uh-huh, o el 3,6 que es el supuesto que tiene Hacienda en el presupuesto. Y eso es porque buena parte de esas proyecciones, en especial las del central, están muy jugadas, que hay un cambio en las expectativas del sector privado. Y eso, por lo menos hasta ahora, si uno revisa las encuestas de IMSE o incluso las últimas cifras de septiembre que vienen con las importaciones de bienes de capital, se ve, y que es una variable proxy de lo que es la inversión, no se ve nada de recuperación todavía por ahí. Y más aún, si uno lo piensa que todo este tema de las reformas laborales, que en un minuto se pensó que incluso se podían posponer, es un tema que al parecer viene. No sé si el ambiente estará como para que cambien las expectativas del sector privado. Yo creo que el gobierno y tal vez el mismo Banco Central van a tener que hacer un esfuerzo superior por ese tema. Y lo otro que también está dentro de esas proyecciones, que hay una apuesta a que efectivamente se impulsa la agenda de concesiones, que es bastante ambiciosa, pero eso todos sabemos que siempre hay problemas en el intertanto. Yo creo que eso va a requerir de bastante voluntad política para poder concretarla. Por tanto, uno me quedo con que alcanzar un 3,5, un 3,6 como por ciento de crecimiento sigue siendo algo optimista, por lo menos con la información acumulada hasta hoy.
Ok, listo.
Muy bien, Luis Felipe, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias, que estén
gracias
muy bien.
Gracias a ustedes.
Conversamos con Luis Felipe Alarcón, economista de Euromérica. Hablamos principalmente sobre el Banco Central y su rol que tiene que tener ahora, que probablemente va a tener, que el mercado se está adelantando, que va a tener respecto a la tasa de política monetaria y también respecto a toda su política monetaria, con el dato de inflación que obtuvimos esta mañana, que fue de un 0,8% para el mes de septiembre, y esto sumado obviamente al IMASEC que conocimos también esta semana del mes de agosto, que fue de un 0,3%. Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, es el vino que usted tiene que tener sobre su mesa en cualquiera de sus 5 variedades. Se van a ir siempre a la segura. Y llegó el nuevo Cayenne, que tiene en sus versiones Turbo, y ese está donde, en el porcentaje más grande de Latinoamérica, que está ubicado en la avenida José Alcalde de Lano, en La Dehesa, en Santiago de Chile. Vayan y conózcanlo porque dicen que vale la pena. Los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca prestigiosa como Rotter y Kraus. Por la compra de uno de los packs Centenario, llévate los marcos completamente de regalo en este aniversario de 100 años de Rotter y Kraus. Y a través de pentamarket.com. Ustedes pueden acceder a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo a través de su computador. Llegamos al final de esta edición. Ah, ¿me quieres decir algo?
No, Manuelita, estoy muy bien.
Ya, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Y hoy día los dejamos con Bárbara Espejo, con sus momentos notables. Y hoy día vamos a hablar sobre Hiroshima. Que tengan una buena tarde. Gracias.
Gracias a Dios.